Cosecha del 67.
Es el momento de un nuevo viaje musical, como siempre, con el recuerdo, la nostalgia, la mirada hacia atrás. Vamos a repetir nuevamente trayecto from Euskadi, from the Basque Country to London. Fernando Lorenzo.
Bien llegado. Yo me he ido en British Airways.
Es muy fiable, British Airways.
A ver,
no es barato.
De bajo coste.
No es barato, pero.
Bueno, realmente Ryanair viene de Irlanda, ¿no? O sea, tiene su sede como cualquier paraíso, empresa que.
¿Pero qué estás aprovechando para zumbarle a Ryanair?
Para zumbarle, porque se merece todo y más.
¿Has sufrido mucho tú la conexión británico-vasca?
No, que me he beneficiado de sus
los precios.
Pero también he sufrido lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, la British es una maravilla. Me hemos viajado con ella muchas veces a Londres y nada.
Y qué gozada cuando vas a Londres y siempre ves algo nuevo, ¿eh?
Claro, eso es, eso es.
A ver, alguno dirá, eso pasa en todas las capitales, no en todas, ¿eh? Yo no voy a dar nombres, pero hay ciudades que para mí sí. La magia que tienen es que no cambian.
Pero por ejemplo, tiene el poder de cambio que tiene, por ejemplo, Berlín. También por todos los avatares históricos, pero Londres es una ciudad que se amolda muy bien a los tiempos y que puedes ver, pues eso, todas las facetas, toda la historia grandísima, y vamos a descubrirlo en el mundo de la música.
Other amazing music travel to London in the Basque Wave, here in Cosecha del 67.
Keep calm and listen our music.
Bueno, pues entramos en una nueva entrega. Creo que esta es ya la cuarta.
La cuarta.
¿Puede ser?
La cuarta. Y nos quedan, ¿eh? Yo no sé si habrá quinta.
Vamos
a por la cuarta. Venga,
nuestro anfitrión para comenzar esta
cuarta
entrega.
Bueno, nos quedamos, perdóname. Debemos empezar donde lo dejamos, en Cat Stevens, Yusuf Fundur y en ese maravilloso Morning Has Broken. Se abre la mañana, se abre el nuevo espacio de Cosecha del 67. Viaja a Londres.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweet.
Y claro, Fernando. Ay. Londres no solo es vanguardia, no solo es espíritu cosmopolita, también tiene su lado, ha tenido su lado folky de compositores,
claro,
de leyenda, como.
Y luego está todo el barrio de Shakespeare, toda la parte donde está el circus y está toda la parte frente, donde está la Noria. El London Eye. O está el jardín que puedes ver arriba en una terraza y puedes ver ese Londres. O ese tipo gregoriano, ese tipo antiguo. ¡Ay, qué bonito!
Qué bonita esta canción de Yusuf Cat Stevens, Morning.
Pues vamos a seguir en el tono melosón con los nuevos que invitamos.
Venga, una banda de rock británica de los 70.
Roxy Music. Hicieron tanto por el glam, tanto por la new wave, tanto por los nuevos románticos, que Brian Ferry y compañía debían estar sí o sí.
Y esto es el chico celoso, ¿no?
Jealous Guy, versioneando a John Lennon tras su muerte.
I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. Just I was feeling insecure.
Ay, amigo viajero, Ángel, tú que has cruzado el río Guay,
¿tú
crees que hay alguien que silbó mejor que
no.
Brian Ferry al final de esa canción?
Vamos a ponerlo, vamos. Mira, mira, mira.
Ahí está. Ahora
viene, viene.
Ahí va.
Se viene el silbido. Desde La Gomera, Brian Ferry. Todos juntos. Hoy no es fácil, ¿eh? Inténtalo. Hala, tú eres un poquito ruiseñor, ¿eh? Oye, me ha gustado el gorgojo tipo Edith Piaf que te ha salido ahí, ¿eh? Muy bueno.
Es que estoy con Frontera con Francia.
Muy, muy bueno. Roxy Music.
Qué maravilla.
Los enormes. Sal Maida, Andy McKay, Phil Manzanera, Paul Thompson, Eddie Hobson.
Brian Eno.
Y.
Claro. Es que son.
Y Brian Ferry.
Es que son una maravilla.
Qué tremendo, ¿no?
Vaya banda. Y bueno, llega el momento ya más elegante. Porque si algo tienen los Roxy Music.
Paul Carrack también estuvo en Roxy Music.
Llegó a estar. Qué maravilla.
Todos los que han pasado por ahí, ¿eh?
Todo gente muy elegante.
Y, muy
y la canción elegante por excelencia es Avalon. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Out alone. Qué elegancia, ¿eh? Tienes que poner hasta... Es muy canción de Boat también, ¿eh?
Sí, de trago largo en vaso de tubo, que es lo que se estilaba en los 80.
Luego también tuvieron su faceta mucho más glam y irreverente con aquel Casanova, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
O este Love is the Drug. Y el Love is the Drug, a mí me encantó verlo, por ejemplo, en la película 101 de Apin Baker, donde refleja ese concierto en vivo de Depeche Mode, donde se le ve a Dave Gahan cantando en una máquina de petacos el Love is the Drug, pero nadie como Brian Ferry para cantarlo.
El amor es la verdadera droga.
Ahí está.
Muy adictivo el amor. ¿Cuándo se sufre más? ¿Cuando quieres o cuando te quieren?
Siempre, hay que sufrir siempre.
¿No? Esa es la gran pregunta. Siempre hemos hecho, aquí cuando nos hemos hecho la pregunta, la pregunta, gran pregunta de la vida, de la existencia, que es lo de ¿qué prefieres, amar o ser amado?
Sí.
Siempre acabamos diciendo tú y yo que es mejor amar.
Amar.
Pero claro, ser amado, sentirse amado, ¿no?
Sí, sentirse amado es una gozada.
Lo que pasa es que cuando te sientes amado, crees que ya has conseguido.
Ya.
O sea, el objetivo es tenerlo ya en la mano, ¿no?
Sí, pero... la pena es cuando no puedes corresponder a alguien que te ama. Claro, entonces eso es lo que también te duele doblemente, ¿no?
Ahí entra la adicción.
Love is the drug.
Elegancia suprema con los Roxy Music. Primer invitado del programa después de Cat Stevens.
75, nada más y nada menos.
Y mira qué nivelón. Qué nivelón.
A ver, están los mejores músicos. Yo creo que.
Ya hemos dicho que tenía una alineación luxuria absoluta.
La alineación era eso, era una selección. Y yo, para que veas esas canciones escondidas, me quedo con Same Old Sting, esa vieja escena que nos retratan Roxy Music en aquel Flesh and Blood a finales de los 70, casi 80 ya.
Del 80.
Donde se refleja, pues eso, toda la extensión de elegancia de Roxy Music.
cómo la está gozando Fernando Lorenzo, sí. Y me imagino que a la vez los oyentes con más pedigrí de cosecha.
¿Sabes lo que pasa? 67, yo me alegro, ¿no?, mucho cuando estamos poniendo una selección de canciones buenas. Jo, pues pienso en toda la gente que incluso es mayor que nosotros y que estará disfrutando de aquellas grandísimas canciones, aquellos temas escondidos, que hoy en día no tenemos una radio en la que a veces recurrir y que aleatoriamente nos ofrezca temazos como hoy ofrece Cosecha del 67.
Y aquí con la contextualización que normalmente hace Fernando de cada uno de los artistas y las canciones, las bandas, el impacto que tuvieron, uh-huh, las herencias que han generado. A ver, para quien quiera ampliar su conocimiento sobre este programa, en la página web de Onda Vasca, ondavasca.com, os va a programas y ahí están todos los programas podcast ya actualizados de Cosecha, wow, del 67, uno a uno.
¿Eh? Que no nos falta mucho para los 500. ¿Eh?
No, estamos muy cerquita de esa gran efeméride.
Impresionante.
Tenemos que montar algo.
Bueno,
¿eh?,
de Roxy Music, ¿a qué pedazo de grupo nos vamos?
Nos vamos
ahora
precisamente a la escena británica de rock en 1962, por supuesto, wow, a la capital londinense. Francis Rossi,
¡hombre!,
y Alan Lancaster, sí, montaron, dijeron, tiraron de latinajo.
Y dijeron, venga, pues, status quo. ¡Hombre!
¿Y
Pictures
es?
Of Matchstick Men.
Retrato de los hombres machistas, ¿eh? Aquí está.
Qué bien suena.
Y este es un single, wow, veteranísimo.
Esto es la maravilla de por qué el rock
68,
es tan,
¿eh?,
importante.
Ojo, wow, mayo del 68. Los status. Pues ahora te voy a decir algo que no hemos dicho hasta ahora,
un
precisamente
detalle,
en este programa.
Con esta música me recuerda mucho a los Yardbirds, me recuerda mucho a Led Zeppelin, me recuerda mucho a los Who, es que sonido los
eran coetáneos prácticamente.
Quizás
tú sabes que esta
empezaron
canción
antes de los, sí, a ver, háblame de Pictures.
Perdona, que vamos tan rápido. Estos empezaron en el 62,
claro,
o sea que ahí andarían, ¿eh?
Sí, sí.
Esta canción, Pictures of Machistic Men, sí, fue el primer single con el que debutaron en la industria musical, los Status Quo.
Buah, pues qué manera de empezar.
Empezó su carrera.
Esto ya es decir, bueno, lo he hecho ya todo y me puedo retirar. Podría haber sido un One Hit Wonder y seguiríamos escuchando esta maravillosa canción, pero decidieron seguir componiendo.
Claro.
Y Francis Rossi nos dio joyas.
Tú le has visto hace poquito.
Sí,
en el Legends.
Sí. Repitieron ese movimiento de guitarras.
¿Qué tal va la calva?
Sigue la,
porque la coleta la sigue
coleta
llevando.
La otra va en grandes dinos a la entrada, pero bueno, es lo que
bueno,
tiene.
Bueno, pues 120... Entre 120 y 130 millones de discos han vendido los Status Quo.
Vale, siguiente tema. ¿Qué nos traes? ¿Como cuál?
Pues mira, una de las clásicas entre las clásicas. What You Are Proposing, uno de los riffs
inicio,
más reconocibles de la historia del rock and roll.
Ahí está.
¡Vamos! A ver el valiente y el guapo que no es capaz de bailar esto, ¿eh?
Frente, sí, a una cortina haciendo el fly guitar.
Ahí, ahí.
Y a disfrutar.
What You Are Proposing.
¿Qué propones?
Yo seguir escuchando
por
Onda
Vasca.
Vasca.
Qué poco se hacía buena música, ¿eh? Una selección de guitarras y de cuerdas maravillosa, una gran batería y los Status Quo, todo a final de los 70 e inicio de los 80, su época gloriosa casi.
Ahí están, han tenido múltiples premios y condecoraciones. Ya tengo, sí, una lista que no voy a leer, ¿eh? Sí que tienen el récord, por ejemplo, de ser la agrupación musical que más veces ha tocado en el Wembley Arena,
sí,
de Londres.
Es verdad.
Casi 50 veces,
sí,
47,
sí, sí.
¿Eh? y la banda con mayor cantidad de apariciones en el programa televisivo Top of the Pops.
El Top of the Pops. 106
veces han ido desde el año 68.
Y hay gente, ¿sabes qué es una notición? Si tú tienes un grupo, es una notición que pueda ser ir una vez en tu vida.
A ver si los vemos, porque mira, han dado más de 7.000 conciertos en directo. Han posicionado 67 singles y 40 discos en las listas británicas durante 50 años sobre los escenarios.
Son los Status Quo. Y ahí este inicio. A mí me recuerda también, esto suena un poquito a Pink Floyd, por ejemplo. Estamos hablando de esas influencias, de esas, pero luego evidentemente es mucho más comercial. Esto es lo que atrajo a mucha gente.
Whatever you want.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Pues yo quiero que siga sonando música Made in London.
Whatever you want.
En cosecha del 67.
Mira qué inicio más brutal.
Aquí seguimos, golpeando los pies contra el suelo. Curiosidad, que a la gente le encanta que digamos estas cosas. El primer nombre que barajaron los
Status
Quo no era él. El que se quedó definitivamente.
¿Cuál
sorpresa te voy a dar, porque el primer nombre que barajaron, no digo que luego les copiaran el nombre, pero podría ser, porque es más veterano Status Quo que los Scorpions.
Ahí va.
Porque el primer nombre artístico de la banda era The Scorpions.
Recordemos que los Scorpions es una banda también muy veterana, pero hoy no estamos en Alemania, estamos en Londres.
Primero fueron The Scorpions, luego The Spectres.
También.
Los espectros, ¿no?
Los malos de James Bond.
Y alguien dijo, no, vamos a ir a por otro nombre. Alguien que venía del entorno académico de las letras,
de las
lenguas muertas.
Sí.
Dijo, status quo, bien. Es un status. Vamos a mantener el status quo, ¿no?
Y ya está.
Y a buena fe que lo
han hecho.
Y vamos
a hacer una diferencia con los oyentes y las oyentes.
¿Estamos el rock and roll puro y duro de
Sí, porque
status?
Hubo una canción que generó controversia porque era más, venga, vamos a decirlo, moña. Que las demás hablaron
de el 86, yo decía que era la más reciente.
Pero triunfó una barbaridad este In the Army Now.
Bueno, somos unos absolutos enamorados de la discografía de Status Quo.
A mí, mira, hay un detalle que me parece muy significativo. Por ejemplo, Mark Almond, que es de Southampton, del sur.
No nos vale.
Pero te voy a comentar la anécdota. Él, su vocación musical.
Porque, como es tu ídolo.
Sé, es mi ídolo.
Lo querías colocar aquí.
Ya habrá el momento de que vayamos al sur de Inglaterra. Pero él viaja a Blackpool, a la costa oeste británica, a ver un concierto de los Status Quo y se queda hepatado de lo que vio. Dice, a partir de entonces decidí que la música era mi camino, ¿no? O sea, que una persona que luego va a hacer Northern Soul y otro tipo de música diferente al rock de los Status Quo, su inicio fue gracias a haber visto a la banda de Francis Rossi.
Oye, muy simpático Francis Rossi, ¿no?
Muy simpático, un tipo muy ameno y nada, una banda, yo creo que además lo hacen muy bien en directo. Siguen agradeciendo a su trupe de seguidores enorme que tienen por el mundo.
Hablando de buenos directos, tremendos, diría yo, desde Londres, fundados en 1975.
Sí,
la mujer de hierro, la dama de hierro.
Sí, 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 sí.
Más de 100 millones de discos también han vendido, sí. Los Iron Maiden.
Les tuvimos en el BBK Live. Hicieron un grandísimo concierto y estos sí que no bajan nunca la guardia de la dureza, eso es.
Venga, vamos a escuchar una de las más conocidas de sus canciones, Fear of the Dark. ¡Vamos! A ver esa melenaca, venga. Esto empieza despacito, pero luego se va recrudeciendo, como casi
vaya
todas
portadas,
las canciones heavy metaleras.
Los discos de los Iron Maiden, ¿eh?
Qué buenas camisetas.
Quizá no
también,
haya,
¿eh?
No haya mejores camisetas.
¿Cuántas
y
camisetas
portadas
de Iron Maiden hay en Derio?
Uf.
Hubo en los 80 y 90.
Hubo muchísimas,
¿no?
En el Half y en el Triple.
Sí, sí, era tremendo.
Proliferaban. Y eso, y luego, igual que pasa con las portadas de Triana, son de esas portadas dibujadas que ya son obras de arte. Walking a dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. Have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. Oye, tienes una voz muy parecida a la de Bruce Dickinson, la,
¿eh?
La
el alma mater de los Iron Maiden.
Esa vitalidad. Qué máquina, mira, ¿eh? Uf.
Esto es Run to the,
to
hills,
the hills,
corriendo
hacia las colinas.
Pues igual
como para no correr, ¿eh?
La bandera de,
sí,
de Iron
sí,
Maiden
sí,
junto con de Trooper. O,
y la que viene después, ¿eh? Y la que viene después.
The Number of the Beast.
Esto es.
Oh, bueno, que tiene tantas, no sé.
Sí,
¿cuál
sí,
es tu
sí
favorita?
Esta, yo lo de Run to the Hills.
Decimos ahí, se escucha Bruce Dickinson, para muchos la mejor voz heavy metal de la historia,
sí,
¿eh? Como frontman es un
fue
maquinón.
En el año 2007 cuando nos visitaron aquel 21 de junio en Covetamendi, luego han estado en el Beck hace año y medio y ahí sonaron este Run to the Hills y sonó también The Number of the Beast. Tenía que sonar. Y Fear of the Dark. Sonaron las tres en aquel concierto. ¿Qué te parece?
Todas.
Es que es una maravilla.
Claro, ¿cómo van a sonar estas canciones que tienen de media más de 300 millones de escuchas
está,
en Spotify?
Está. Sí, sí.
Esto es El Número de la Bestia, otra de sus grandes canciones icónicas.
Sí.
Los londinenses.
Que, por cierto, aquella gira se llamó En Matter of the Beast. Para que sepas.
Mira, mira.
Ahí está. Muy a lo Thriller, ¿eh?
Sí, porque esta es una canción que va cogiendo marcha y bueno, ya hasta que se monta el show, ¿no?
Uh-huh.
Como todos los shows que montaban los Iron Maiden. Blazed.
hablado de Eddie, de esa mascota, de esa figura...
La calavera.
Ese ser, que era la base de las portadas, creadas todas las portadas por Derek Riggs, artista del año 58, nacido, por cierto, en Portsmouth.
¡Hombre!
Donde Mark Almond. Pero bueno, era importante.
Como atascados, ¿eh? Como atascados.
Atamos siempre.
Bueno, el primer cantante de los Iron
Maiden.
Metal,
¿eh? Sí. Auténtico heavy metal, ¿eh?
Y muy bueno.
Sí.
A mí me sigue pareciendo casi rock and roll, ¿eh? Hoy.
Fíjate, como hay otras bandas de heavy metal que han quedado... Hay bandas de heavy metal que han quedado más diluidas, y para mí, por ejemplo, incluso hasta AC/DC te diría que está más diluida, pero Iron Maiden yo creo que mantiene puramente la esencia.
Bueno, nuestro homenaje, por supuesto, para Bruce Dickinson, el actual cantante, y también para el primer frontman de la banda, Paul DiAnno, que falleció prematuramente y que, bueno, pues fue esa oportunidad, lamentablemente, la que le brindó la ocasión de convertirse en el referente al micrófono a Bruce Dickinson,
¿no?
Que ya estaba en la banda, ¿no? En los coros y en la guitarra.
Mira, fíjate, el paralelismo también con la banda AC/DC, que tuvo ese cambio tras la muerte de Bon Scott. De acuerdo que hay que hacer un monumento a una guitarra eléctrica en el centro de Londres, en Piccadilly, estaría bien.
Oye,
¿no crees?
Ya te digo, sí.
Una gran guitarra eléctrica, porque ahí son tantos solamente...
Y encajaría perfectamente, ¿eh?
Sí.
A nadie le parecería mal.
Vamos, podemos hablar...
Londres, capital del rock and roll.
Bueno, seguimos con el rock duro.
Estamos aquí desmelenados ya hoy, ¿eh?
Con Motor Heath.
No, esto es Ace of Spades.
Lemmy.
Su canción más escuchada con 500 millones de clics en Spotify.
Vaya figuras.
Spotify. Estos sí que son cañeros, ¿eh?
Sí.
Estos son muy buenos para fondo musical del despertador. In the morning,
claro.
Motorhead.
No, y luego además está el que tuvieran ese personajazo que era Lenny Kilmister, como compositor, vocalista y bajista de la banda. Oye, sabías, fíjate qué curiosidad, nos hablábamos de heavy metal, también les han llamado speed metal o thrash metal, y en cambio Lemmy Kilmister decía, no, esto es rock and roll.
Es que yo creo que el heavy metal es rock and roll, a otra velocidad y con otra forma de interpretar las canciones, más gutural, ¿no? Con otro chorro de voz, casi lírico. El heavy metal es casi lírico, ¿eh?
Sí,
parece más a la ópera que a una canción de autor.
Estoy contigo.
Venga, seguimos con el rock and roll a tope, a flor de piel, ahora con Lita Ford, la líder indiscutible de las Runaways.
Hombre.
Cantante y guitarrista, una voz de mujer, londinense, muy cañera. Mira, escucha.
Vamos.
Esto es Close My Eyes Forever. Lita Ford. Mm.
Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever,
Recordamos Lita Ford junto a Joan Jett, las líderes de The Runaways. Es un proyecto americano, pero ahí se coló la londinense
ahí
Lita
Ford. Es muy curioso este episodio, este pasaje que hemos hecho por la música de rock and roll, porque es verdad que hay un momento al inicio de los 70 donde lo que más se está calando en la capital inglesa, es el rock and roll, pero llegará la electrónica. Y uno de los pioneros fue Gary Numan, cantante en su momento de Two Way Army, que iniciará este movimiento de New Wave con canciones como Our Friends Electric. Aquí llegó a tocar, por ejemplo, incluso un miembro de Ultravox, y sigue teniendo legiones, millones de seguidores en todo el mundo. Gary Numan.
Otro representante de la categoría Made in London que suena en Cosecha del 67. Our Friends Electrics. Hombre, yo tengo amigos muy eléctricos, ¿eh? Sobre todo cuando salen de fiesta.
Aquí empezaba con esta New Wave y empezaban todo lo que iba a ser los nuevos románticos, la música electrónica y todo lo que sería ya el nacimiento de los 80 de un estilo y una forma diferente de ofrecer las órdenes.
Los primeros años 80, en 1981 para ser exactos, nacía el proyecto A2, formado por Neil Tennant y Chris Lowe.
Neil Tennant y Chris Lowe, los chicos de la tienda de mascotas.
Eso decía Fernandisco. Ahora llega una canción de los chicos de las tiendas de animales.
Los Pet Shop Boys, tienda de mascotas.
Canciones, pues un montón, han vendido más de 100 millones de discos.
Empezaron con el West End Girls, hablando de aquellas chicas del West End. Pero bueno, tú que no estás para empezar.
Yo quiero empezar con Suburbia, que me encantó.
Suburbia, vale, sí, porque es verdad, habla de los
suburbios.
Les vimos
en el BBK Live
londinenses.
Y esto yo creo que fue lo que bordaron en aquella actuación, ¿eh?
Hacen muchas mezclas de canciones, hacen tributos. Es sonido Pet Shop Boys.
Súper londinense, ¿eh? Sí. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell.
Vaya influencia la de este dúo en tantos y tantos grupos que vendrán después y duetos. Y empezaron con el West End Girls. Es tan sumamente elegante que, bueno, por sí mismo, West End Girls.
1984. Further Listening. A ver, ¿sabes una cosa, Pet Shop Boys?
Cuenta.
Me parecieron futuristas desde que nacieron.
Desde el inicio.
Como proyecto, con la imagen muy importante y también para transmitir modernidad, ¿no?
Sí, luego aparte, igual que pasaba aquí, por ejemplo, con Nacho Canut, ¿no? Neil Tennant, es verdad que tiene como un foco encima, ¿no? Y es el que se permite cambiar de aspecto, llevar unos trajes, unos atuendos muy diferentes. Y deja a Chris Lowe que esté ahí tranquilamente con las teclas, como pasará con Erasure, como pasó en su día con Yasuo, como pasa con muchos de estos grupos, ¿no? Y luego está la importancia de las buenísimas colaboraciones que han hecho, por ejemplo, te cito, con Jean-Michel Jarre, por ejemplo, o con algo que traeremos en breve.
Vale, venga, te cojo el testigo. A ver, tírame el guante, que lo pillo.
Dusty, venga. Dusty.
Westing Girls.
Pues bueno, pues ¿qué hicieron los Pet Shop Boys? Pues aparte, mira, ya te decía, habían colaborado con Oli Alexander, por ejemplo, de Gears and Gears, con Jean-Michel Jarre, que citábamos, pero también tuvieron la valentía de invitar a Dusty Springfield, la maravillosa diva y leyenda.
Sí, sí, sí.
Y fíjate qué canción más bonita, que le encaja como un guante a la invitada de lujo del dúo londinense. A la colaboración que hizo Eurythmics con Aretha Franklin, ¿no? Invitar a Dusty Springfield. Recordemos además que Pet Shop Boys son iconos de la cultura LGTBIQ+. Y
Dusty Springfield fue pionera en la pelea.
En los años duros de los años 60.
Que lo difícil, a ver, no digo, siempre es difícil salir del armario, pero en un mundo tan masculinizado, el de la música tan misógino a ratos en aquellos años, ser lesbiana y decirlo a viva voz, cuidado, que lo hizo los 70.
Sí, es que...
La buena de Dusty Springfield.
Tremendo.
¿Con qué cerramos capítulo Pet Shop Boys?
Con una canción nueva, bueno, nueva, fue un exitazo, pero es ese sonido diferente. Que no estén acostumbrados, Pet Shop Boys y ese Love, etc. Y verás unos Pet Shop Boys más carnavaleros. Tiene ya su década.
Es de 2009.
Pues, que ya tiene sus añitos. 15 años han pasado. Pero mira que bien suena el Love, etc. Ahí está.
Pues me gusta la evolución de los Pet Shop Boys.
Es una letra buenísima, además, se va cambiando, es muy divertida los Pet Shop Boys cuando se ponen así. ¡Guau! Muy bueno para bailar,
Hombre, yo creo que... Yo soy bailongo, la verdad, que no bailo bien, pero enseguida me arranco.
Esto es muy de
A ver, no hacerlo en público, porque ya sabes que te conté alguna vez
la baila esta, como si nadie te viera.
En una boda, bailamos boda maravillosa.
No bailamos para que nos vean, bailamos para expresarnos y para disfrutar.
Ya lo sé, pero que a veces, cuando estás desinhibido, bailas alegremente, pero eso no significa que lo hagas bien.
Lo hemos dicho varias veces. Nunca revean los vídeos bailando de la boda.
Sin duda ninguna. Nos vamos al área urbana del Gran Londres, chiquitín.
Pues llegan los Wham, Andrew Ridley y un jovencísimo George Michael.
Esto es Wake Me Up Before You Go. Los One, para muchos, la mejor boy band de todos los tiempos.
Sí, boy band, ¿opinas? Y eso, eran dos.
No, era una banda, eran dos, claro.
El boy duo sería, en todo caso. Está todo dicho sobre los One, vean los biopics, bueno, los documentales.
Este fue uno de los primeros éxitos de los One.
No, este fue el último éxito, The Edge of Heaven.
Del 86.
Se despidieron.
Con el Yeah, Yeah, Yeah.
Sí, con
The Edge of Heaven. Que no se titula Yeah, Yeah, Yeah.
The Edge of Heaven.
Que podía haber sido el título. ¿Tú te acuerdas que hicimos un programa?
Sí, Titan Half-Hour.
El título tenía que haber sido otro.
Ah, entonces es verdad.
Pues esta canción, The Edge of Heaven,
tenía que haber sido llamada Yeah, Yeah, Yeah.
Y luego dice algo así como Dangerous, ¿no?
Sí, también.
Podría haber sido el título, ¿no? Ve. The Edge of Heaven es una de las canciones más escuchadas de la discografía de los Wham, que no la más escuchada.
No, porque luego, mira, había una compañía de vídeo, a ver, joder, eran iconos gays,
absolutos.
Pero
tú te das cuenta de que en aquella época, en los 80, la gente no creía que eran gays.
Era como el fútbol.
No creían que eran gays.
Te hacían creer que no eran
gays. La mayor parte de las chavalas tenían
en el mundo del fútbol, no hay homosexualidad. En el fútbol masculino no hay homosexualidad.
No existe.
Entonces hicieron un videoclip Last Christmas, de dos parejas que pasan, pues imagino que sean Saint Moritz, en un sitio muy elegante, las Navidades. Creo que las parejas eran chica-chica y chico-chico, pero bueno, que fue, es como un villancico bonito, moderno, lo que hicieron los Wham antes de despedirse.
1.500 millones de clics en
solo
Spotify,
eso.
Casi nada, ¿eh?
Sí. Vaya pedazo.
Pues para mí merece todo el respeto, la osadía, el atrevimiento, la dignidad de defender...
Que sí, hombre, que sí. Y una cosa interesante...
Su identidad sexual,
que,
claro.
No me digas que esta canción tampoco es toda, aparte que es navideña, pero es muy de comedia londinense. De
Notting Hill, ¿no?
De Notting Hill, ¿no? Sí. Notting Hill y Love Actually y todo esto.
Comedia o cuatro que termina bien, comedia romántica.
Siempre terminan bien.
Las comedias románticas.
Tienen
pero,
así cierto
termina bien, pero ¿cómo empiezan? Mira.
Siempre ha muerto alguien.
No, tú, terminan bien, pero siempre empiezan así.
Sonido Boat, con 17 añitos, en un autobús, compuso
con
George Michael.
La hormona a flor de piel.
A flor de piel, pero sin haber todavía
catado.
Consumado nada.
¿No había catado?
No,
¿seguro?
Hizo este Careless Whisper.
No tendrá nada que ver con Puigdemont este, ¿no?
Yo creo que no.
Careless Whisper. Careless Whisper. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with
recordemos que aunque...
¿Qué gestitos estás haciendo?
No, que recordemos que aunque Georgios Kyriakos Panayotou tendría familia, evidentemente, por ese nombre de Grecia, él nació en Middlesex, en el sur de Londres, en el año 63. Moriría en el 2016. Fue una pérdida muy grande que se nos fuera antes de tiempo, porque nadie cantó como él. Y bueno, y simplemente vamos a poner una canción más para ver que no solamente fue Wham, sino que luego hizo una carrera en solitario tremenda, maravillosa, con unas colaboraciones brutales. Y, por ejemplo, la fe que tenía él en sí mismo, para eso este Faith. Algo también.
Casi 600 millones de escuchas. Ahora mismo tiene 597 millones de clics en Spotify.
Vaya portada, esa chupa de cuero, esa guitarra.
Esa cruz invertida por pendiente. Sí. Arrollador.
A mí me encantó en Jesus to the Child, me encantó en un montón de canciones que hizo posterior en solitario. Tuvo mucha valentía con el Outside, con aquel episodio dramático en Los Ángeles, aquella emboscada. Y bueno, pues tuvo fe. Faith, George Michael, desde Londres. Se nos fue antes de tiempo y le dio tiempo a vender en solitario 80 millones
en solitario,
de
al margen
discos.
De Wham.
Al margen de Wham.
Venga, seguimos bailando ahora con otro londinense de éxito. ¿Con quién? Grupo funky londinense liderado por J.K.
Hombre,
Jamiroquai.
Jamiroquai. Le tuvimos en el BIME, en el Festival de Indoor de Otoño en Bilbao, con sus sombreros extraños y esa forma de hacer música como solo Jamiroquai sabe.
Bailongo muy funky, Jamiroquai.
Lo dicho, mirad los sombreros que lleva. O sea, Elton John se le quedó pequeño lo que hacía Jason J.K. junto con sus compañeros de grupo en cuanto a imagen, haciendo ese sonido funky tan especial. Y luego muy elegantes, como refleja, que se me recuerda mucho a lo que hacían Gilles and Gilles y Ollie Alexander en este King for a Day. Rey por un día en un territorio que ahora por fin tiene rey.
Sí, es verdad. Tantos años de reinado femenino, ¿no?
Mira qué elegancia.
I'm not afraid to
puristas, de acuerdo que J.K. Nació en Manchester, pero se educó en la Universidad de West London, y la banda era londinense. Jamiroquai.
Oh, también Seal, londinense, Seal.
Seal, qué elegante.
Seal? Seguro que sí.
Kiss from a Rose, el beso de una serpiente, de una rosa, que fue banda sonora de Batman. ¿Qué te parece?
Pues que le encajaba perfectamente al personaje, a la trama, sí, a todo. Qué bueno es Seal.
Uf, qué bueno. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Yo te voy a decir un detalle de Seal que me parece muy significativo. Seal ha sido, como lo están siendo muchos cantantes, jurado de La Voz, ¿vale? En este caso fue jurado de La Voz en la temporada 2 de Australia. Verle cómo se emociona, cómo interacciona, cómo reacciona ante la interpretación de Celia Pavitt del Scarborough Fair, de una canción británica. Y cómo vibra ante la voz y ante la canción que está escuchando, dice mucho de cómo es Seal. También hay vídeos muy graciosos de él viendo cantar a músicos callejeros y cómo él se junta con ellos y canta. Y
un tipo normal, que no es tan habitual en el Star System que los grandes artistas tengan esa tentación. Bueno, lo han hecho, salvando las distancias, los Estopa, gente así, Brian Adams, que se han bajado de la nube, ¿no? Para interactuar con la gente de la calle, que les idolatra,
pues
claro.
Ahí
¿no?
está. Sí, lo dicho, recuperen ese vídeo de Celia Pavey cantando el Scarborough Fair. Está, fíjate qué curioso, está también Ricky Martin, también entre ese jurado que se emociona escuchando a Celia Pavey, y Seal es uno de ellos.
Seguimos en Londres, ahora con una banda de New Romantic, o al menos lo fueron al principio, súper popular en los primeros años 80.
Nunca lo fueron, no. Románticos, nunca,
pero el aspecto,
nunca,
la pinta,
nada.
La vestimenta.
Sí, el aspecto, pero
poquito,
no,
sí, poquito, sí.
Era puro pop.
Bueno, ¿de quién estamos hablando?
Hablamos de Culture Club, el grupo de Boy George, que es verdad que fue el encargado del guardarropía, de la guardarropía
del bar,
del Bleach,
del local de
donde surgió todo el movimiento de los nuevos románticos.
Estética atrevida, semi-glam.
Bueno,
¿no?
Para empezar, ese toque ambiguo, andrógino del propio Boy George, al inicio no sabíamos si era chico o si era chica. Y
el maquillaje, que no era tan habitual.
Y con esa canción,
¿no?
Además, con toque reggae, con la que empezaron, suavecito. Do you really want to hurt me? ¿Realmente quieres hacerme daño?
Ya sabes que no. Culture Club, Boy George.
Qué grande.
Sonido londinense en una nueva entrega de Cosecha de 67. Ya van cuatro.
Vamos a por más. Aunque le niegue la pertenencia al movimiento nuevo romántico, sí vio la importancia de Boy George, de un personajazo como era Boy George dentro de la escena.
En el grupo y en solitario,
Por
también.
Cierto, se llamaba George Alan Odubut. Odubut, qué apellido más complicado. Fue cantante, músico, diseñador de moda y DJ inglés. Y hizo esta versión del Everything I Own, tema
de Brett,
también de Riggs,
muy bonito, sí.
Maravilloso.
Sí. Qué bonito tema, es una canción preciosa.
Desde Londres, Boy George, ya sin los Culture Club. You gave my life to me, set me free, you set me free. Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I would give it.
Maravillosa versión del tema de Los Angelinos, Bread.
Sí, interesante, fíjate qué curioso. Decíamos que, por ejemplo, Adam and Diane, de los que hemos hablado también, sí les metimos en la categoría no románticos al inicio. Fíjate, el batería de Adam and Diane, John Moss, fue miembro de Culture Club y pareja de Boy.
Mira, qué curioso.
Qué bonito tema, ¿eh? The Crying Game.
Seguimos con Boy George, londinense, The Pro.
Este tema es maravilloso. Vaya peliculón, Juego de Lágrimas.
The Crying Game.
The Crying Game, peliculón.
Gusta mucho el cantante y el personaje. La persona
también,
y el personaje.
Es también,
¿no?,
jurado de la voz. Boy George es un tipo peculiar, elegante, donde lo sea, con una historia muy bonita detrás. Recordemos, miembro del Bleach, donde actuó por primera vez con
trabajaba con en el guardarropía.
En la guardarropía, mientras Steve Strange, el cantante de Visage, era el de Relaciones Públicas.
Pues tiene también un biopic bonito, yo creo,
Boy
George.
Muy bonito, ¿eh? Muy interesante.
¿Y qué banda sonora sonaría en ese biopic?
Bueno. Sería maravilloso. Bueno, vámonos a despedir de Londres en esta cuarta etapa. Con Damon Albarn y sus secuaces.
Se recuerdan sus batallas con Oasis a tope, ¿eh?
Fue mucho,
más
mucho postureo.
Que
porque
de verdad, ¿no?
Yo les tengo mucho respeto y se quieren mucho. Noel Gallagher y Damon Albarn. Nos vamos con Blur.
Venga.
Pero tenemos que hacer otro viaje a Londres,
sí,
¿te parece?
Nos vamos a ir con Girls and Boys.
Girls and Boys.
Una de sus grandes canciones.
Qué bien que hayan vuelto.
Sí, señor. Así nos vamos, Fernando Lorenzo. Hasta la próxima.
Qué lujo, Ángel. Qué lujo.
Agur, agur.
En Onda Vasca te ayudamos a detectar y desenmascarar las noticias falsas.
A veces no resulta fácil distinguir entre las noticias falsas y aquellas otras que sí están contrastadas con rigor periodístico. No te fíes solo de la estética de una supuesta información alojada en un portal de internet. Para evitar caer en la trampa de un contenido falso, recurre a medios conocidos y fiables, descartando aquellos otros que no ofrecen las garantías informativas necesarias.
Stop Fake News, una iniciativa de Onda Vasca.